En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Roberto Morales, Luis García y todo el equipo de profesionales que componen este partidazo, al que sumamos, por cierto, en este momento al embajador de Reino Unido en España y en Andorra, que es Alex Ellis. Señor Ellis, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Bien, bienvenido al partidazo.
Partidazo es... Eso es,
sí. El de mañana y este. Las dos cosas son partidazo. Que, embajador, le llamamos sobre todo para preguntarle un poco el asuntos burocráticos relacionados con el traslado de los aficionados a Londres. Que estamos un poco ahí estamos acostumbrados al ETA en Estados Unidos. El ETA es exactamente lo mismo que el ESTA en Estados Unidos.
Eso es, exactamente. El ETA es la Electronic Travel Authorization, autorización electrónica para viajar para el Reino Unido. Es un nuevo esquema que entró en vigor solamente, yo creo, el 2 de abril. Y lo que tienen que hacer, necesitan hacer todos los de Madrid que van para Londres, son todos bienvenidos, pero antes tienen que ir en el web, en el gov.uk, pone ETA y tienen que llenar un formulario muy rápidamente.
Vale, cuesta, me parece que son 12 libras ahora mismo, pero sí. Sube, el día 9 ya sube a 16, ¿no?
Hombre, por eso más vale hacerlo eso rápidamente.
O sea, han hecho una oferta para el Arsenal Real Madrid, ¿no? Hay una oferta para el Arsenal Real Madrid, ¿no?
Sí, quien llegue primero va a ganar un premio, ¿no?
Vale. Tiene que haber un... O sea, los que... Imagínense que ahora mismo hay un aficionado del Madrid que mañana tiene que coger el vuelo a Londres y que no lo ha hecho. ¿Lo puede hacer todavía?
Sí, todavía yo puedo hacer. Dice en el website, acabo de leer, que lleva hasta 3 días para decidir, pero actualmente está pasando muy rápidamente. Por eso yo recomiendo mucho a todos los oyentes, después de escuchar todo el programa, claro, sí. Jamás. Sí. Después van al neto al mismo tiempo para llenar el formulario. Se pone en gov.uk, sí. Y poner ETA.
Vale. Y esto, si no lo han hecho ustedes, insistimos, si mañana tienen vuelo a Londres, háganlo sí. ya mismo, porque si no, es imposible entrar, ¿no? O sea, no se puede entrar en Londres si no.
No, yo creo que en teoría no se puede entrar, es obligatorio para hacer todo para los que no tienen pasaporte británico o que no tienen derecho para residir en el Reino Unido.
Esto no da derecho a trabajar en Reino Unido, o sea, tiene una duración de 2 años, pero no quiere decir que porque tú tengas este documento y llegues allí y te pongas a buscar trabajo, ¿no?
Eso es un trámite básicamente para aumentar la seguridad en la frontera y también para hacer que trasladar las fronteras más rápido. La Unión Europea va a hacer la misma cosa en breve también, o sea, viceversa. No sé cuándo, pero en los próximos meses, yo creo. Como los Estados Unidos ya tienen, ¿no? Desde hace algún tiempo.
¿Va a complicar algo la entrada? ¿Es más lenta la entrada?
Verdad es que no, hasta debe facilitar un poco. Tenemos muchísimos e-gates también, se van a llegar a Londres. Quien tiene pasaporte español, yo creo que puede pasar por los e-gates, yo creo también, como los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces debe facilitar hasta un poco el pasaje, pero es obligatorio. Por eso todos los de Madrid que quieren venir a Londres son todos bienvenidos a los Emiratos mañana porque tienen que hacer eso ya.
Una cosa, ¿los jugadores del Madrid han tenido que hacerlo también o ellos también habrán tenido que hacerlo, ¿no?
Tienes que hacerlo. Depende de los... Bellingham no.
Bellingham no, claro, evidentemente.
Sí, sí, pero sí, los demás tienen que hacerlo, sí, sí. Con el Gallagher no, si fuera Atleti también, pero no.
Efectivamente. Oiga, creo que es usted del Arsenal, ¿no?
Soy del Arsenal, sí. Toda mi familia somos del Arsenal, entonces estamos con muchas ganas para ver el partido de mañana.
¿Y es usted optimista? ¿Está viendo los partidos del Madrid aquí en España? ¿Está viendo los del Arsenal?
¿Quién es aficionado de Arsenal por definición tiene que ser optimista? Es un poco como ser del Atleti en Madrid. Entonces, pero yo desafortunadamente tuvimos muchas lesiones, ¿no? Gabriel está lesionado, que es una gran pena. Tenemos una defensa muy fuerte, la central de defensa, pero está lesionado. Saka está de vuelta.
De vuelta, volvió el otro día, hace una semana.
Ha marcado el otro día. Es muy importante para nosotros. Yo he visto Medellín jugar. Fui a ver Arsenal en el partido contra Girona, al final de la fase de primera fase de los Champions.
Sí.
Estaba bien. Vi el partido de Madrid contra Manchester City. Madrid de ataque está fenomenal, ¿no? Súper rápido, súper eficiente. City este año muy flojo, ¿no? Pero Madrid ha aprovechado bien, ganó fácilmente.
¿Va a ir usted a la vuelta al Bernabéu?
Hombre,
¿sí?
Sí, hombre, por supuesto. Yo voy y 5 de mis primos también.
¿Sí?
Sí, hombre, la familia toda.
La familia, vienen. ¿Usted qué va, al palco o va a la grada? ¿Desde dónde va?
Yo creo, tengo el honor para ser invitado en el palco, para los otros 5. Los 5 van para...
van a otra zona. Pero en el palco no se le ocurre celebrar un gol del Arsenal, que se pone Florentino, que vamos, le echa Florentino, hombre, le echa de España Florentino, ¿eh?
No, Juanma, perdón, es que primero tengo inmunidad diplomática, ¿no? Y segundo, la última vez que fui, me acuerdo, porque yo creo que solamente hubo una vez que Arsenal en Madrid ha jugado en el Champions, ¿y quién ganó?
Es verdad.
Arsenal.
Es verdad, sí, sí.
Gran que
cuando jugó la final contra el Barça.
Sí, no quiero hablar sobre este.
Que luego la perdió en París, efectivamente. Sí, sí, sí.
Sí, perdió en París por causa de la roja contra el portero.
Sí, sí, sí.
El Lehmann, que hizo una locura. No quiero hablar sobre este.
Es usted muy futbolero, ¿eh? Es muy fan.
Me gusta, sí, sí, muy fan. Y también cuando llegué aquí, jugué para el equipo de la embajada, en el torneo de las embajadas. Eso fue un desastre, Juanma. Yo tengo 57 años, pero en mi imaginación tengo 23. Pero entonces la separación entre la realidad y mi imaginación fue demasiado grande.
Sí.
Pero digo una cosa, Juanma. Cuando yo salí del campo, en el intervalo, estuvimos empatando 1-1 contra Perú, no me acuerdo la embajada. Y perdemos 6-1 después. Yo hablé con el míster después. Yo salgo y después dejamos entrar 5 goles. Pero... es para el míster. En este caso no fue el míster, fue la señora, porque nuestro entrenador es mujer.
Me recuerda usted un poco a Michael Robinson, a nuestro recordado Michael Robinson, que estuvo tantos años trabajando aquí en España.
Sí, magnífico. Sí, sí, sí.
Como comentarista, sí, señor.
Sí.
Claro. Le voy a terminar haciendo una pregunta. Mire, yo llevo toda la vida intentando hablar inglés.
Uh-huh.
¿Usted conoce a alguien que me pueda enseñar inglés de verdad? O sea, que me coja y que me convierta en una persona bilingüe viviendo aquí en Madrid. ¿Es posible eso?
Solamente escucha los comentarios de Jude Bellingham a sus compañeros en el campo del Bernabéu.
Fuck off. No digo eso, no se puede decir. Porque...
No. Eso es una cosa semántica. No dijo eso, dijo otra cosa.
Dijo otra cosa.
No dijo eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno.
Vale,
quitan otro profesor.
Pues búsqueme el profesor porque tengo que aprender inglés, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Señor embajador, muchísimas gracias por estar en el partidazo.
El partidazo será. Y no olvides de apuntar en el ETA, ¿no?
No, ahora. me apunto ahora. Bueno, yo no voy a ir mañana, pero acabaré yendo a Londres en algún momento estos 2 años, con lo cual lo voy a sacar ahora que está de oferta.
Sí, bienvenido siempre a mi tierra.
Muy bien, un abrazo.
Abrazo.
Gracias, gracias. Lama, tú lo tienes, evidentemente estás allí. A ti te
12 pavos.
Que te respondieron pronto.
Sí, sí, rápido. No creo que... Un día, creo.
Un día. ¿A ti, Uzquiano?
Sí, sí, tardó horas.
Horas.
Yo creo que ni siquiera un día.
¿Miguelito, a ti?
Sí. A mí a los 15 minutos.
15 minutos. No, es que tú eres una persona bien recibida, claro.
Me tiene muy controlado.
Lo que no tiene es un pasado conflictivo.
No, pero estaba contando ahora a Uzquiano que a Adolfo Barbero, compañero de Movistar, que estuvo 2 días y que se lo denegaron y que lo ha tenido que volver a echar.
Sí, sí.
¿Por qué? No, ¿y por qué te lo denegaron?
Mañana viene.
Igual es por el tema del narcotráfico, que estuvo vinculado al narcotráfico.
No, es que ese apellido...
Es un tipo pendenciero.
Claro, claro.
Le vieron la cara y dijeron...
Vuela mañana por la mañana.
Sí.
Mañana por la mañana vuela, a ver si entra.
Sí, vale. Oye, os quería preguntar una cosa. Ha dicho Ancelotti que él tiene el... O que de momento no se ha cansado Florentino Pérez de él.
Que él sepa.
Claro, yo iba a decir, es tener mucha confianza,
Demasiado.
Porque Florentino no es de gallito, de gatillo rápido, porque no es una persona de echar entrenadores el Madrid a mitad de temporada.
Bueno, tuvo su época.
Sí. Ahora ya no. Pero sí es una persona que discute a los entrenadores en círculos íntimos. No sé si lo de hoy de Ancelotti es una forma de reclamar un poco de más cariño por parte de todo el mundo, o cómo lo interpretáis.
Bueno, yo sí que percibo alrededor en el madridismo que se empieza a cuestionar antes de que fracase Ancelotti. Esto que no sé si es Palomar el que le dice siempre así, o espérate a que fracase para criticarle o para pedir su cese. Yo sí que percibo que hay mucha gente cansada de Ancelotti y que casi vaya como vaya la temporada, preferiría otro entrenador la temporada que viene. Yo creo que hay que esperar a ver cómo acaba la temporada. Yo sigo pensando que es el perfil ideal para el Madrid, gane o pierda, pero entiendo que si no gane haya gente que quiera un cambio. Lo que pasa es que esta temporada acaba el 15 de julio. Es que hay el mundialito de por medio, el mundial de clubes. ¿Qué haces? ¿Pones a un entrenador nuevo para el Mundial de Clubes? ¿Lo pones cuando acabe el 15 de julio?
Es verdad ese detalle, ¿eh? Que luego empieza la Liga entre
ellos. Y que Xavi Alonso se tendrá que comprometer con otro equipo antes del 15 de julio. No puede
estar
esperando.
¿Ha dicho hoy Fabrizio Romano que había algo con Xavi Alonso o me lo ha parecido a mí? No, ¿no? No, es que me ha llegado, debía ser fake news. Vale. No, sí.
Yo lo que veo es que lo que ha conseguido Ancelotti con el Madrid no va en consonancia con el... No sé qué palabra utilizar, con el respeto que se le tiene. Yo creo que debería ser mucho más venerado por la afición del Madrid, aunque ahora la cosa esté, digamos, no mal en el Madrid, digamos que está un poco más complicado, que le va a costar estas tres competiciones, pero no está el Madrid mal, ni mucho menos. Si tú pones en fila lo que ha hecho este hombre por el Real Madrid contra el respeto que se le puede tener, yo no lo entiendo. Ahí está el caso de Guardiola, lo que ha hecho en el City, lo mal que está este año y lo que se le venera a Guardiola en el City. Yo creo que esa figura es la misma que tenía que tener, ese respeto. Pero tenía que tener Ancelotti en el Madrid.
Roberto, es que yo creo sinceramente que el aficionado del Madrid es así. El aficionado del Madrid nunca está contento con lo que tiene, en el sentido de que como está acostumbrado a ganar, pues siempre está impaciente por no ganar. En el Madrid se le ha pitado a Di Stéfano, a Zidane, a Cristiano Ronaldo. Ya no te hablo de entrenadores, que han sido decapitados antes de sentarse en el banquillo. Y parece increíble que un tío que haya ganado lo que ha ganado Ancelotti, que hace 6 meses ha ganado la Champions y la Liga, que este año lleva 2 títulos y aspira a 3, que a lo mejor no gana ninguno, pero aspira a 3, se ha cuestionado. Ahora que dicen que no, es que es cuestionado porque no juega bien. Bueno, mire usted, ha ganado títulos sin jugar bien. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Ganar o jugar bien?
Pero tú, Manolo,
yo todavía no me ha quedado muy claro.
¿Tú no estás descontento en la afición del Madrid con Ancelotti?
Sin duda.
Yo sí, claro que lo noto.
¿Tú no, Roberto?
No.
Sí, yo sí.
Yo sin duda.
Yo no lo noto. Sí,
¿no?
No. No creo que
en
sea,
el campo,
no,
mira, no creo que hay una cosa que dice Roberto que es verdad. En el estadio menos que en las redes sociales. No, eso sí que es verdad. ¿Eh?
Eso es así. En el estadio no se apunta Ancelotti. Se apuntó el otro día antes a Vinicius, 2 partidos consecutivos antes que al entrenador. Y yo creo que Ancelotti, que es muy listo, no digo que no sienta el cariño de Florentino, porque creo que lo siente y no miente en rueda de prensa, es así, pero sabe cómo funciona este mundo. Y él sabe que se le está buscando desde hace mucho tiempo, que hay una corriente mediática que claramente carga las tintas contra Ancelotti siempre.
¿Perdón?
Haga lo que haga.
¿A qué corriente mediática haces?
Hay mucho.
No, hay muy
con
pocos.
Con nosotros hay periodistas, por supuesto, pero es que también
pero
hay...
¿Ves periodistas cercanos al presidente que están contra...?
Sí, medios de comunicación, y veo portadas, y veo... Se puede apuntar a otras partes y se apunta al entrenador. Ancelotti se las sabe todas. Entonces, antes de un partido tan importante, viene de perder con el Valencia, de dar un paso atrás en la Liga... es muy inteligente decir que yo siento la confianza del presidente, que es el que manda, y lo que piense el resto me da igual. Me parece muy inteligente. Y por otro lado, está poniendo a esa persona que manda, si de verdad no confía en él y se la acaba cargando, pues lo está poniendo donde él cree que tiene que estar, ¿no?
Yo no creo que Ancelotti tenga mala prensa, y creo que sí que tiene el cariño de la afición, pero yo creo que hay algo que le está haciendo, está tocando al madridismo y que probablemente le hace daño un poco a Ancelotti como entrenador.
El Barça.
Efectivamente, Hansi Flick. Que ha llegado un entrenador nuevo que hace volar al Barça cuando nadie contaba con eso, y efectivamente Ancelotti y el madridismo estaba muy cómodo con Xavi, con cómo jugaba el Barça, y ahora de repente, y esto también ataca un poco al Atlético de Madrid, Simeone, lo que pasa es que ahí hay más un asunto de creencia en la filosofía del Cholo, pero que la llegada de Hansi Flick ha dado un barniz de modernidad al Barça que yo creo que al madridismo le da cierta envidia, y Ancelotti no representa esa modernidad. Y yo creo que por ahí van los tiros también.
No entiendo, no entiendo esa parte de antiguo que se le cuelga a Ancelotti, el cartel de antiguo, no lo entiendo. No, no la termino de entender porque ha modernizado su cuerpo técnico, tiene todo
lo último. Sí, pero su figura es una figura mucho más clásica.
Pero entonces prejuzgamos...
No digo que
entonces el mundo del fútbol prejuzga por una edad del técnico.
El mundo, no el mundo del fútbol, el mundo.
Pero no es justo porque Hansi Flick tampoco es un tipo joven, tiene más
de
60 años.
Pero es cierto que ha dado un barniz de modernidad al fútbol del Barça increíble.
Y Ancelotti es antiguo.
Es la sensación que está dando.
Pero ¿sabes por qué? Porque lleva más años.
Yo creo que lleva más tiempo.
Ancelotti tiene 4 años más que Hansi Flick.
Sí, sí.
65-61. No es una cuestión de edad.
Lleva 4 temporadas.
Iba a deciros que parece mucho mayor. Muchísimo. Pero ya no por el aspecto. Digo, a lo mejor por el atuendo, siempre la forma de vestir, y parece como más juvenil.
Bueno, pero la energía. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Ancelotti y Hansi Flick?
El tiempo que
llevas escuchando a Ancelotti,
claro,
50 años, y a Hansi Flick lo escuchaste desde que llegó, claro, es que llegó al Bayern de Múnich.
Ancelotti ha estado en muchos sitios y está, digamos que está muy visto, eso es verdad, lleva mucho tiempo de entrenador, pero su método está ahí. O sea, es que ha ganado, está entre los mejores técnicos de la historia, eso es indiscutible. Y a mí lo que me extraña es que una figura como la de Ancelotti en el Madrid no esté más venerada. Yo el día que se jubile lo traería para el club de lo que sea, como hicieron con Valdano, de portavoz, de lo que sea. Es un personaje muy útil y que le hace muy bien al fútbol, y lo tiene el Madrid ahora.
Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía Lama, que todo esto, a mí lo de Flick, esto, bueno, puede tener alguna incidencia, no creo que tenga tanta. Es la voracidad ilimitada del Real Madrid, es la filosofía del Real Madrid, que tiene que ganar siempre y en todo lugar. Y entonces cuando van mal las cosas, o cuando no van tan bien como se espera la gente, entonces ya se pone en duda absolutamente todo. Si el Real Madrid fuera líder en la Liga, no hablaríamos ni de Flick, ni la influencia de Flick, ni de lo moderno que puede ser Flick para el Real Madrid, nada. Es decir, como vaya primero en la Liga y como vaya primero en la Champions, se acabó todo tipo de
han
debate.
Hecho mucho daño.
En cuanto baja un poco el rendimiento, ha sido una mala primera fase de la Liga de Campeones, que la ha obligado a jugar eliminatorias. Entonces ya se va poniendo en duda. Vas segundo en la Liga, 3 puntos del Barça, 4 ahora, y dices, y ahí empieza el debate. Si la cosa va bien deportivamente, al Real Madrid le importa un pairo todo lo que pasa alrededor.
Que el futuro del Madrid va a depender de sus resultados, pero también de los del Barça. Las 2 derrotas contra el Barça han hecho mucho daño. Ahora hay una final de Copa, hay un clásico en Montjuic y vamos a ver si una final de Champions.
Claro, claro, eso es seguro.
O sea, esos partidos van a ser claves para el futuro.
Y el otro día me preguntaba Juanma, yo digo una cosa.
Que gane el Madrid esos 2 partidos. Verás tú dónde queda la figura de Flick.
Claro, claro. El hecho de que las competiciones sean Copa, Liga, Champions, también es fundamental. Porque yo te digo una cosa. El Barça gana la Copa y la Liga, y el Madrid gana la Champions, y olvídate de la Copa
Perdón,
y la Liga.
Pues yo voy a decir una cosa, Joseba, lo que acabas de decir. Perdiendo tiene más chance Flick en este momento que Ancelotti. Es decir, si pierde
en
los
enfrentamientos,
directos, Flick tendrá una nueva oportunidad.
Por supuesto.
Ancelotti no.
Pues por eso precisamente, por la filosofía del Real Madrid.
Lo que hay que medir es cuánto tiene que ganar Ancelotti para seguir
ahora,
el cargo.
También te
¿Qué
digo
tiene que
que
ganar Ancelotti para seguir lo el que cargo?
Ha comentado
¿Le vale la Copa y le vale el Mundial de Clubes?
Lo que ha comentado Uzquiano de la fecha del Mundial de Clubes es muy importante, es clave.
Mira lo que ha hecho el Bayern con Müller, le ha hecho un contrato de 15 días más.
Claro.
Y le ha dicho, y a partir del día 15 de julio, cuando saca el mundialito, ya te puedes ir.
Bueno, eso le pasó a De La Fuente, ¿no? Acababa contrato el 30 de junio en la Eurocopa. Contrato en plena Eurocopa. Y no había contrato. Imagínate que nos quedamos sin entrenador.
Aquí la situación más que contractual, porque Ancelotti tiene un año más, es qué haces antes de encarar el Mundial de Clubs. Si tú le das el equipo a Xabi Alonso, ¿cómo manejas eso? ¿En qué momento anuncias que Ancelotti
bueno, pero
no
va a ser?
Para entonces ya sabes cómo ha terminado la temporada, excepto el Mundial de Clubes. Claro. Y ahí ya tienes el balance hecho.
No, y aparte tú le dices a Xabi Alonso, mira, monstruo, te voy a firmar, pero estate callado hasta el 15 de julio, que acaba
mucho
el Mundialito
tiempo.
Y anda.
Y ya empieza la temporada con el Leverkusen.
¿Y qué te piensas? ¿Que va a decir que no quiere venir a Madrid? Porque
no, pero claro, pero entonces ya tendrá que anunciar que no sigue en el Leverkusen.
Eso es, tiene que salir públicamente y anunciar que no sigue.
O lo anunciará.
No, en cuanto lo anuncie, el no sé qué de junio, ya se sabe lo que hay.
No,
es que, Juanma, es que ya te adelanto yo, en el momento que acabe la Champions, si sigue o no Ancelotti, no hace falta tampoco.
Pero hay una situación intermedia, el Madrid gana la Copa, pierde la Liga y llega a la final de la Champions. ¿Es para destituir a Ancelotti? Pues muchos
si es contra el Barça, sí.
Bueno, no. Y si no es contra el Barça, a lo mejor muchos pensarían que sí y muchos que no. Entonces tú firmas a Xavi Alonso, vas con Ancelotti al Mundial de Clubes y ganas el Mundial de Clubes. Claro, es que no es tan fácil.
Estás poniendo la cosa muy difícil, claro, para...
No, pero tiene razón. Pero,
sí, sí.
Pero es muy factible.
Son todos escenarios posibles.
Es un escenario posible, pero sí. Es verdad que el Mundial de Clubes es un factor que altera un poco el funcionamiento lógico de cada temporada de un club de fútbol. Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Londres. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En el Arsenal, ¿qué tal está la cosa?
Con ilusión, porque es una oportunidad histórica para ellos y yo creo que el espaldarazo que necesita Mikel Arteta y este Arsenal para creerse que de verdad pueden ser un equipo que gane títulos y que domine en Europa los próximos años, pero también con la sensación de que no llegan en el mejor momento, de que tienen muchas bajas, de que tienen jugadores fuera que serían importantísimos y con los que quizá podrían tener alguna oportunidad más contra el Real Madrid. Le hemos visto a Mikel Arteta alabar a Ancelotti, decir que esperan al Real Madrid, darle mucha importancia al balón parado, pero yo sobre todo creo que la eliminatoria pasa por eso, porque el Arsenal en su mejor versión, digamos así, teniendo a todos sus futbolistas disponibles, creo que es un peor equipo que el Real Madrid. Si a eso le quitas a Gabriel Jesús, a Kai Havertz, a Gabriel Magalhães, a todos estos futbolistas, yo creo que se te queda un Arsenal un poquito mermado y no favorito, y te diría inferior que este Real Madrid, por mucho que el Real Madrid no esté en su mejor momento.
Ya que estamos en Inglaterra, lo de Guardiola, la indignación que tiene Guardiola con lo que sucedió en el derbi de ayer de Manchester en Old Trafford.
Sí, bueno, no fue de los mejores partidos del Manchester City, ese empate a cero. Me sorprendió las declaraciones contra Matheus Nunes, diciendo que no es un futbolista lo suficientemente inteligente para jugar en el centro del campo, hablando de compostura.
A mí esto, perdona, me parece muy heavy, ¿eh?
Y que nunca lo había hecho, ¿eh?
Me parece increíble.
Yo quiero pensar que es un fallo de traducción, de que no, algo que no quiso decirlo de esa manera, porque yo creo que poner a un futbolista de ese modo en la diana es bastante sorprendente. Ya le pasó el año pasado con Calvin Phillips, cuando habló del peso del futbolista, de que estaba fuera de forma, y propio Calvin Phillips dijo que eso le afectó mentalmente, y yo creo que lo haya vuelto a repetir con Matheus Nunes, que además es un futbolista que es centrocampista, que ha jugado en la posición de 10, que ha jugado de interior, y que ahora le tiene metido en el lateral derecho, que no es su sitio y que está sufriendo muchísimo partido tras partido, que le vuelva a poner en la diana. Yo quiero pensar que es un fallo de al hablar, de traducción, de que se puso nervioso, no sé, pero que no quiera decir que es un futbolista que no es inteligente para jugar ahí.
Y lo de los insultos, en la grada, que eran contra la madre de Foden, ¿era?
Sí, sí.
Contra la
sí.
madre de Foden, ¿no?
Sí, bueno, pues algo que por desgracia ocurre en el fútbol inglés, que a veces tenemos que lamentar que se cante contra tragedias, que se cante contra gente que ha fallecido, que se cante contra
esto, perdón una cosa, Manu. Hay gente aquí que tiene idealizada el fútbol inglés como si fuera un escenario idílico, que los árbitros nunca se equivocan, los jugadores son nobles y no se tiran al terreno de juego, los aficionados no son...
Bueno, los aficionados es quizá lo menos. Pero de la
no,
sí que
no
hay
porque siempre
fama,
se dijo que los ingleses se portaban mal fuera de Inglaterra, pero que allí en la Premier eran tal, no sé qué. Y es, vamos, o sea, el fútbol alberga cabestros, da igual en el país en el que se celebre. Perdona, Manu.
Sí, no, exactamente. Al final no es algo, no es la mayoría, es solo una minoría la gente que hace este tipo de cosas, pero yo aquí he visto, como digo, cánticos, pintadas, insultos contra por ejemplo, la tragedia de Hillsborough, que es uno de los momentos más tristes de la historia del fútbol inglés. Entonces aquí, pues obviamente no es la mayoría, pero siempre hay una minoría que aprovecha estas ocasiones o cualquier tipo de tragedia para insultar o para burlarse de ello.
Gracias, Manu. Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Tienes algún dato de la suspensión de los conciertos de Aitana, Miguelito? ¿Quieres apuntar algo sobre los conciertos de Aitana? Mira, lista de conciertos en el Metropolitano.
Oye,
vamos allá.
¿Se sabe cuánto dinero le reportaba al Madrid?
Gana el Metropolitano por goleada, ¿no?
¿Cómo gana? Con que haya uno ya la gana.
No hay competencia.
Claro.
Pues se sabe cuánto cobraba el Madrid.
Es que como esto está en el fondo este de americano,
la
explotación del Bernabéu en teoría estaba en manos del fondo americano, el Sixth Street se llamaba, ¿no? O algo así, me parece. No sé cuánto, si el fondo le va a reclamar al Madrid. Oye,
Florentino dijo que muy poquito, que un 1%.
Sí, pero,
claro,
pero el fondo
de
puede decir, oye, yo claro, puse pasta en la obra del Bernabéu.
A mí me han chivado, Juanma, que el día 28 de diciembre, que es en teoría el día que el Madrid va a dar como el pistoletazo de esto ya está inaugurado, va a cantar Aitana en el Bernabéu.
Bueno, pues de momento Aitana, donde va a cantar es el Metropolitano, el 30 y el 31 de julio. Pero es que atención, sí. El Metropolitano se lleva Ed Sheeran, que lo va a petar, 30 y 31 de mayo. Natos y War, el 7 de junio. Lola Índigo, 14 de junio. De la Fuente, que no es el seleccionador, es un cantante, 21 de junio. Imagine Dragons, 28 de junio. Iron Maiden, 5 de julio. AC/DC, 12 y 16 de julio. Stray Kids, 22 y 23 de julio. Todo esto, claro, son macroconciertos que hay que montar por delante y desmontar por detrás el escenario y toda la producción, bueno. Con lo cual no puede haber conciertos todos los días. Uh-huh. Es que para un escenario así como el Metropolitano, que haya prácticamente un concierto cada 10 días o cada, es una barbaridad. Y el dinero que va a reportarle esto al Atlético de Madrid, con el alquiler del estadio, las barras, todo lo de los alrededores. Tremendo.
Me contaron que cuando se fueron cayendo los conciertos del Real Madrid, pues muchos de los promotores que organizan estos conciertos fueron al Metropolitano, evidentemente, para albergarlos. Y entonces en el Metropolitano les pidieron la misma cantidad de dinero que iban a pagar en el Bernabéu. Y dijeron, no, es que en el Bernabéu hay más. Y les contestaron en el Atlético de Madrid, bueno, pues si nos gusta este campo, bueno, iros al campo el Rayo.
Miguelito, ¿algo más desde Londres?
Ojo con los apercibidos, Juanma.
¿Quién pita?
Sabes que pita el bosnio Irfan Pelito o Pelito.
Pelito.
Pero creo que no se pronuncia así, porque ayer estuvo Paco con buscadores de Google para ver cómo se pronunciaba en bosnio.
Llámame
en teoría, Irfan Pelito, solo un antecedente.
Pelito,
victoria del Real Madrid en Leipzig. Y lo importante, seis jugadores apercibidos, cuatro además en principio van a ser titulares, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Lucas Vázquez, Modric y Endrick, aparte de Ancelotti, todos ellos, si son amonestados, no podrán jugar la próxima semana en el Bernabéu. Y decirte que se va a llenar, por supuesto, el Emirates, con capacidad para algo más de 60.000 aficionados, y que va a haber 3.000 aficionados del Real Madrid mañana en las gradas.
Vale. ¿Ahora sales o te tomas una cerveza o vas para la cama?
Ahora para la cama de cabeza.
De cabeza. Muy bien. Pues descansa.
Pues si vas de cabeza, ten cuidado.
Sí. Miguelito, descansa. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Chao.
Lama, quédate que te quiero preguntar más cosas. Mensajes que dicen los oyentes. Arau.
Al madridismo no nos molesta esa modernidad que decís del Barça. Nos molesta que con un poco más de actitud estaríamos por encima del Barça en Liga. Ancelotti es el enemigo número uno de la cantera. El otro día pensé que iba a poner a Tchouaméni de portero. Es increíble que se quiera destituir a Ancelotti por la cara cuando sigue vivo en todo con un equipo sin defensa. Hemos perdido el norte. Nadie sabe qué piensa Florentino de Ancelotti. Igual dentro de unos años se filtran unos audios diciendo que era un tolili. Otro comenta, en el City tienen a Guardiola en un pedestal porque les ha dado su única Champions. El Madrid ya tenía unas cuantas cuando Ancelotti llegó. Y otro decía, comparar el fútbol de Guardiola con el de Ancelotti no tiene color. El Madrid gana, pero no juega bien. El control y el dominio del City no lo ha tenido jamás el Madrid.
12 y 36, hora menos en Canarias. Vamos a hablar del Barça, del lío que tiene con Tebas, con la Liga, lo de Dani Olmo y todo eso. Pero atención a lo de Rafinha. Hoy hemos visto más imágenes y escuchado más audios de cómo fue la conversación con el juez de línea. Y, sinceramente, es vergonzoso que no le hubieran expulsado.
A ver qué dicen ahora los de FACAF, que tanto se metían con Bellingham.
Pues,
a ver lo que dicen ahora.
Habrá que decir lo mismo.
De Barcelona, claro.
¿Tú con FACAF qué dijiste?
Yo, sí, que pero no, que no lo que hay que decir es que lo que es vergonzoso...
Perdón, espera un momento. Claro. Tú con FACAF dijiste que no...
Yo aceptaba la aceptación de los profesores ingleses.
Perfecto, pues ahora vas a aceptar la concha. La concha la vas a aceptar también.
Como hablo bien...
Puede referirse a un colgante de la plaza de Santiago de Obradoiro.
Lo usan de manera impersonal.
¿Veis cómo caéis en vuestra propia trampa? Te lo hace el cebo, Manolo, el cebo.
El cebo es muy fácil. ¿Por qué no lo escribió en el acta Gil Manzano? ¿Por qué no se lo dijo el juez de línea al árbitro principal? ¿Por qué mamaron los árbitros cuando se lo estaba diciendo a la cara? Ahora, después de la publicidad.
Mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, porque aquí solo tenemos siempre lo mejor de lo mejor en el partidazo. Y entre los números uno que tenemos, mira, Juanma, lo que traemos esta noche para todos. El nuevo Volvo EX30. Es un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo, hasta 476 kilómetros y encima recarga rapidísima. Y además viene con Google integrado, con pantallón de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay, Wallbox, instalación y muchísimo más. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves. No me dejan de decide el precio, pero sí que con el nuevo Volvo EX30 revolucionarás tu conducción. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y ficha el nuevo e increíble Volvo EX30.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.